cuando Morganele, en combinación con Jonathan Urkel, explica de que el tiempo existió incluso antes de cada Big Bang, primero me sacudió, porque digo, se está desarmando el espacio tetradimensional, porque se está desarmando la palabra espacio-tiempo. Primero pensé eso. Luego pensamos conjuntamente, Manuel, los dos al unísono, pero por separado, de que el espacio sí seguía existiendo. Como tú decías, de que ese caos primordial...
Ese caos primordial podría ser un espacio-tiempo primordial.
Claro.
Cuando hablamos de nada, podríamos estar hablando de vacío, de claro. Ausencia de materia y energía.
Exacto.
Ausencia de materia y energía.
Pero sigue siendo
espacio tiempo. Pero no ausencia de dimensión.
Exacto.
No ausencia de dimensión. Entonces, tiene sentido que en un determinado lugar, porque existe el concepto de lugar, porque hay espacio de fondo, y en un determinado instante, en un determinado momento, se produce la gran explosión. Esa gran explosión, ¿sí?, es una expansión de materia y energía.
Correcto.
Que se organiza jerárquicamente, organizando estructuras. Estructuras atómicas, moleculares y demás. Se organiza toda una estructura a partir de una concentración primordial. Pero esa concentración primordial estaría en un lugar y en un tiempo.
Correcto.
Estaría en un espacio-tiempo primordial.
Correcto.
Que es lo que Jonathan y Morganel nos estarían diciendo como...
Voy más lejos.
A ver.
Los científicos están equivocados con respecto a la velocidad de la luz en relación entre unos objetos y otros. Porque hablan de que un objeto de otro no puede alejarse más allá de los casi 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. Sin embargo, en este momento hay una aceleración de expansión en el universo, y las galaxias más lejanas se están alejando de otras más allá de la velocidad de la luz. Estamos hablando de las más lejanas, que están del otro lado del universo, entre comillas, diciéndolo. Pero aparte hay una prueba de que hay una expansión más allá de la velocidad de la luz, porque con los últimos telescopios se han detectado galaxias lejanísimas, hasta con una lejanía de 15.000 millones de años. El universo conocido tiene una edad de 13.700 millones de años.
O sea, están más allá.
Por lo tanto,
de la frontera.
Si hay galaxias que están más allá de los 13.700 millones de años,
están más allá de la frontera del universo.
Están más allá de... Se han expandido más allá de la velocidad de la luz. Es así de simple.
Y están más allá de la frontera del universo. Lo cual nos podría decir una cosa. No sabemos cuántos universos pueden haber en esa nada primordial. ¿Cuántos universos pueden estallar de esa forma?
Aparte, universos ramificados.
Claro. ¿Cuántos universos pueden estallar? ¿Por qué nosotros podemos pensamos que solamente tenemos un solo universo en el cual pertenecemos, que fue el que estalló? ¿Por qué uno solo? En esa nada primordial, que tiene virtualmente una extensión, sí, infinita, en el espacio y en el tiempo, podrían estar estallando distintos universos.
Así es.
Y, entonces,
y no necesariamente el unísono.
No necesariamente el unísono. Entonces, sería razonable, si suponemos eso, sería razonable encontrar un resultado como ese. Una galaxia que está más allá de la frontera de nuestro propio universo. Si está a 15.000 millones de años luz, está más allá de la frontera de nuestro universo. ¿Por qué? Porque nuestro universo tiene solamente 13.700 millones de años.
Correcto.
Entonces,
de todas maneras, hay algo que es cierto para pensar. Es algo que yo no tuve en cuenta, porque yo primero dije, se expandió el universo más allá de la velocidad de la luz. Supongamos que fuera así.
Claro.
Y nosotros en este momento viéramos, con un telescopio potente, una galaxia a 15.000 millones de años luz de distancia.
Sí.
La luz, para llegar de esa galaxia a nosotros, tardaría 15.000 millones de años.
Sí.
Si el universo se creó hace 13.700 millones de años, hay algo que no encaja.
Por eso, no encaja, es algo que está más allá de la frontera. Podría haber sido resultado de otra explosión que ocurrió en otro lugar.
Es una de las explicaciones.
Es una de las hipótesis plausibles.
¿Sí?
Es plausible.
Sí, sí, sí.
Ahora, ser plausible no quiere decir que sea verdadera, que encaje con todo. Es una hipótesis para poder trabajar. Estaba pensando sobre cómo ha ido siendo modificada la teoría del Big Bang desde que apareció. Primero se pensaba que en la nada, en la ausencia, en la nada, pero entendido como ausencia de espacio y ausencia de tiempo.
De tiempo.
La nada, entendida así. Porque la nada, entendida como ausencia de materia y energía, tiene nombre, se llama vacío, no se llama nada.
Correcto.
La nada es la nada mismo, también ausencia de espacio y de tiempo.
Que es la teoría original de Stephen Hawking.
Es la teoría original, exactamente. Por eso, para un físico, tiene un significado diferente, vacío y nada. Vacío es ausencia de materia y energía. Y nada es nada mismo, no solamente vacío, sino que, o sea, no es sinónimo de vacío, es ausencia también de espacio y de tiempo. Entonces, en la nada, donde no había espacio, no había tiempo, no había materia y energía, de alguna manera, que no podemos decir en un instante, porque no tenemos referencia de instante, si no hay tiempo.
Exacto, exacto. No puede haber algo llamado momento.
No puede haber algún momento donde comience la expansión.
Exacto, donde comience la expansión incluso del tiempo.
Exactamente, pero lo que pasa es que los físicos han tenido tendencia a pensar que en la gran explosión se crea todo. Se crea el espacio y el tiempo conjuntamente con la materia, se crea todo. Antes es nada, pero no hay un antes.
¿Qué sucede con estos físicos heterodoxos entonces que están elucubrando de que puede haber algo anterior al Big Bang?
Bueno, pero entonces ahí entran en contradicción con sus propias ideas.
Exacto.
Porque decir que hubo algo antes tiene una referencia de tiempo.
¿Y
una referencia de tiempo relativo a qué?
Y como tú decías, off the record, como tú decías, fuera de grabación,
sí.
¿Qué humillación sería para algunos científicos tan creídos de sí mismos, tan pagados de sí mismos, reconocer que tomaron quizá un insight de una página web para ellos no reconocida como científica, e incluso muchos la consideran como fantasiosa?
Sí, muchos.
Y a mí me resulta extraño, porque soy muy irónico en esto, de decir, ¿qué causalidad? Al poco tiempo que nosotros comenzamos a hablar, y creo que fue antes del siglo XXI, de que hay distintos Big Bang, Big Crunch, Big Bang, Big Crunch, que incluso lo desarrolló a nivel espiritual Roger Penrose, muchos científicos empezaron a creer en esa teoría, empezaron a creer. Bienvenido sea que tengan amplitud de criterio. Es una pena que muchos no reconozcan que a veces pueden sacar insight de páginas para ellos no reconocidas como científicas o ni siquiera serias. Tal vez dentro de unos años, lo que hoy tocó Morganell en combinación con Jonathan Urell, lo den verdaderamente por válido.
Yo espero que por lo menos lo tengan en consideración.
O lo tengan en consideración.
Como hipótesis plausible que explicarían ciertos problemas de paradoja. Porque tenemos una paradoja ahí no resuelta. Si en el Big Bang comienza el espacio y el tiempo, ¿cómo es que eso, el Big Bang, comenzó en algún tiempo? ¿En un tiempo de dónde?
Claro.
Esa es una paradoja.
Si el tiempo
¿en un lugar de dónde?
Si el tiempo no existía.
Si el tiempo no existía.
Exacto.
Entonces, hay paradojas que hacen que las teorías esas, todas las hipótesis, no encajen lógicamente unas con otras.
Aparte, el mismo Morganell explica de que no es válida, o que dijo la palabra falaz, traducida al castellano, la teoría de que era masa infinita, materia infinita, en un espacio cero.
Un espacio cero. En un espacio que cero o un espacio que no existe, ¿cómo sería
claro,
la historia? Ahí está el problema.
Eso ya es una tendría que inventar yo, Jorge, una palabra no paradoja sino espantoja.
Sí.
algo una paradoja que te lleva al espanto de ver tan poca comprensión.
Sí, lo que pasa es que inclusive no se puede pensar en un punto. El universo en un punto tipo matemático, un punto que no tiene dimensión. Un punto que no tiene dimensión espacial. Entonces, en un punto que no tiene dimensión espacial, por eso dicen cero espacio, habría una cantidad infinita de materia y energía, y eso, vaya a saber por obra de quién, de en un momento estalla y genera todo. No le pregunten al físico qué hay de ese punto, dónde está ese punto.
Dejemos de lado ahora para el científico la teoría de Dios. Dejemos de lado por ahora la teoría de Dios.
No me refiero a eso.
Pero que sí, te entendí. Que el científico explique coherentemente cómo en un punto no real puede haber masa infinita, materia infinita, es algo imposible aparte de digerir.
Y además pensando, habla de materia infinita, de energía infinita, pero cuidado, está pensando de que esto se expande y no hay creación de materia, energía, sino que lo que hay ahora desparramado, digamos, esparcido por no sabemos dónde, constituyendo el universo, toda esa materia, energía esparcida ha estado contenida primordialmente en un lugar. Pero cuidado, no entran en contradicción diciendo de que esa materia y energía era infinita, pero ahora es finita, porque el universo tiene un tamaño.
Exacto.
Entonces, si ese universo estamos tiene un tamaño y la cantidad de materia
estamos cobrando
es finita,
mismo.
Sí. Es finita. Claro. O sea, es finito, la materia y energía por lo menos es finita.
Sí.
Entonces, ¿cómo es que había principio infinito? ¿Sabes por qué ponen el infinito? Porque han puesto cero de espacio.
Claro.
Cuando se pone un espacio finito,
claro,
o sea, cuando eso tiene dimensión, entonces cabe una cantidad de materia finita. Pero si la bolita, digamos, la contraemos a cero,
claro,
la única forma de que nos dé una cantidad finita,
exacto,
de energía es que, en la expansión, es que haya habido una cantidad infinita, sí, en dimensión cero. Pero eso es simplemente una trampa matemática.
Exactamente.
No tiene realidad física.
Exactamente. Como muchas otras ecuaciones matemáticas que cuando se las lleva a la realidad tienen un fracaso.
Bueno, lo que pasa que eso sucede hasta en problemas elementales. Yo te he comentado ya en otra oportunidad sobre las idealizaciones que se manejan en...
Pero hay una...
Placas cargadas, placas infinitas, con carga eléctrica.
Hay algo muy sencillo.
Conductores.
Nosotros estamos en
corriente.
Nosotros estamos en esta mesa separados a un metro de distancia. Y de repente yo me alejo de ti y tú tratas de alcanzarme. y tú eres más veloz que yo, y tú recorres un metro y yo voy a recorrer 90 centímetros. Cuando tú recorres 90, yo voy a recorrer menos, pero siempre voy a estar recorriendo algo. Entonces esa teoría matemática también es falaz, porque tú me puedes alcanzar siendo más veloz y hasta me puedes pasar siendo más veloz.
Sí.
Siendo que esa teoría matemática dice que no es así.
Lo que pasa es que hay que ver, la relatividad ha sido aplicada, los principios relativistas han sido aplicados en contextos donde no sabemos si realmente son aplicables. Generalmente cuando se encuentran determinadas leyes, es solamente con una investigación posterior, aplicándolas, martillando la teoría hasta que no dé más, es cuando se encuentran los límites de aplicabilidad. Solamente en eso. Y con la relatividad ha pasado eso. Está pasando eso. Se aplica hasta un momento en que entra en controversia. Entonces, todo esto lo está describiendo bien, pero cuando las cosas no empiezan a encajar, que estamos encontrando los límites de aplicabilidad.
De todas maneras, por ejemplo, sin faltar el respeto a Einstein, donde él explica de que si la masa, determinado cuerpo, alcanzara la velocidad de la luz, su masa sería infinita.
Pero no la alcanza.
Pero sí la alcanza. Sí la alcanza, porque estamos hablando con respecto a qué. Porque en el espacio no hay un qué. Porque hay infinidad de cuerpos elípticos llamados galaxias, o globulares llamados galaxias. O sea, ¿con respecto a qué? Porque si hablamos de que hay galaxias que desarrollan una velocidad de expansión hacia un lado, y galaxias que tienen una velocidad de expansión hacia otro lado, llega un momento en que las dos, una a cada lado, se alejan a más de la velocidad de la luz. Entonces, no está constatado, y aparte estaría fuera de sentido común, de que se expandieran en masa infinita. Entonces, cuando se habla de que un cuerpo que alcanza el límite de la velocidad de la luz, casi 300.000 kilómetros por segundo, desarrolla en masa infinita, no tiene sustento.
No tiene sustento.
¿Por qué? ¿Con respecto a qué?
Y bueno, lo que sucede es que es el problema de aplicabilidad que te decía. Hoy en día, en un acelerador de partículas, ¿sí?, partículas atómicas, nucleares, los que utilizan los físicos de partículas, con respecto al sistema del laboratorio, uh-huh, o sea, donde está colocado ese acelerador, que es el sistema Tierra, con respecto a la Tierra, en relativamente cortas trayectorias, que en este momento, bueno, hay aceleradores con varios kilómetros, en esas trayectorias pueden las partículas alcanzar velocidades casi lumínicas del 99,999 con 4 o 5 nueves atrás, uh-huh, por ciento de la velocidad de la luz, uh-huh, y las cosas funcionan. O sea, la teoría es predictiva, que es la relatividad especial, uh-huh. La teoría es predictiva ahí, y cierran bien las cuentas.
¿Funcionan en qué sentido?
Funcionan que están describiendo adecuadamente los fenómenos. Pero fíjate que
se ve que esas partículas...
Las partículas no tienen masa infinita. No llegan a masa infinita. Porque no llegan a la velocidad de la luz.
Pero ¿se ve aunque sea una pequeña expansión de masa?
Sí.
¿Se constata?
Se manejan partículas donde su masa crece hasta 20.000 o 40.000 veces la masa de reposo, por ejemplo. Uh-huh. Son aceleradas hasta ese orden de masa.
¿No será que le está afectando la gigantesca gravedad de la Tierra? Cuando digo gigantesca gravedad, sabemos que la gravedad es la fuerza más débil, pero estoy haciendo la comparación de una partícula al planeta.
No está relacionado con la gravedad. Justamente los campos que se utilizan para acelerar la materia esta tienen que ver con la gravedad, y además son campos súper poderosísimos, son dos campos electromagnéticos que se utilizan para poder acelerar estas partículas hasta ese orden. Y es la propia estructura del campo que no puede acelerarlas más allá de, de esa velocidad. La velocidad de la luz se convierte en una asíntota natural para la materia, o sea, no se puede llegar a esa velocidad.
Entonces tengo obligatoriamente, tengo obligatoriamente que volver a la pregunta original.
Sí.
Cuando dos galaxias se alejan entre ellas más allá de la velocidad de la luz, ¿cómo no se afectan una con la otra? ¿Será por la distancia entonces?
Lo que pasa que eso lo contesta, eso se llama movimiento relativo, Jorge. Se trabaja inclusive con partículas en los aceleradores circulares, haciendo circular partículas en un sentido y partículas en otro.
Sabía que ibas a decir
para
eso.
Que tengan movimiento relativo.
Sabía que ibas a decir
y justamente
eso.
Se manejan con la con las ecuaciones que hay para calcular el movimiento relativo.
Ajá, ¿y entonces?
Fíjate lo siguiente. La fórmula de adición de velocidades, la relación entre las de velocidades relativas entre entre dos cuerpos en movimiento.
Supongamos que las
no,
dos alcancen
claro, no
1000 kilómetros por segundo.
No es precisamente la relación válida, no es la relación galileana, que es la que uno tiene tendencia a imaginar.
Sí.
Lo que te digo es lo siguiente.
1000 kilómetros por segundo.
Lo que te digo es lo siguiente. Suponte para fijar la idea, que aquí tengo un vehículo aproximándose por la derecha a 50 kilómetros por hora.
Correcto.
Y por la izquierda otro aproximándose a
50
kilómetros por hora. Entonces, la aproximación de uno al otro, ¿cuánto es?
De 100 kilómetros por hora.
Bueno, esa es adición galileana.
Ajá.
O sea, esa es la velocidad relativa calculada con las fórmulas galileanas.
Sí.
Con las fórmulas einsteinianas da otro valor. Y tanto es así que ahora, en vez de vehículos, pensemos en partículas que se mueven casi a la velocidad de la luz.
¿Tú me quieres decir que para el observador...
Para el observador relativo, no es 100 kilómetros por hora.
Para el observador, una partícula se mueve hacia la derecha a casi 300.000 kilómetros por segundo, la otra también se mueve hacia la izquierda a casi 300.000 kilómetros por segundo, pero entre las dos también se mueven a 300.000 kilómetros
por segundo.
Exactamente.
Si estas llegan al límite de la velocidad de la luz de acercamiento, y esta al límite de la velocidad de la luz de acercamiento, supongamos que esos carros... Pensemos ahora que son cohetes o que son partículas que pueden ser aceleradas hasta esa velocidad.
Sí.
Si esta se aproxima a la velocidad C y esta se aproxima a la velocidad C,
sí,
velocidad de la luz, entonces la transformación galileana, si siguiera valiendo, ¿qué ocurriría? Diría, el movimiento relativo, o sea, uno respecto del otro, sería 2C.
Correcto.
No es 2C, es C.
Entonces hay algo que incide ahí.
Bueno, esa es la transformación que... descubierta en la relatividad y es la que funciona.
Vamos a hacer al revés. Imaginémonos un bañista con una tabla de surf.
Sí.
¿Sí? Entonces, supongamos un gran faro, un gran reflector hacia un lado y un gran reflector hacia el otro. Cada reflector manda un haz de luz en sentido contrario del otro.
Sí.
Y arriba de ese haz de luz está el surfista.
Sí, surfa sobre una...
Sobre un haz de luz.
Un haz de luz, perfecto.
Y el otro haciendo surf sobre el haz de luz contrario. Según la teoría galileana, se tendrían que estar alejando a casi 600.000 kilómetros por segundo.
Sí. Y la teoría einsteiniana, que es la que funciona aplicada a partículas que están en esas condiciones, la que funciona, me da... que la velocidad relativa de un surfista respecto del otro se va a aproximar solamente a C, no puede pasar C.
O sea que
si yo tengo en mi
mano, si yo tengo en cada mano mía dos linternas y las apunto encendidas una para cada lado,
sí,
voy a tener un haz de luz a casi 300.000 kilómetros por segundo y otro haz de luz a la misma velocidad con respecto a mí,
a tu referencia,
pero con respecto a
una respecto a la otra
van a seguir siendo...
Exactamente.
C.
Va a seguir siendo C. En ese límite sigue siendo C. Como nosotros, por otro lado, en física...
Fíjate que hay algo que está interviniendo, que por lo menos yo en este momento estoy desconociendo todavía. como sí. dijo Morganell y como dice Jonathan, todavía lo estoy desconociendo, porque tiene que haber algo que está incidiendo para que no se transforme en 12, porque acá estamos hablando de días de luces, no estamos hablando de una materia que se haga más infinita, estamos hablando directamente de las luces. Eso ya lo estudió Michelson,
sí.
que fue uno de los mayores investigadores de la velocidad de la luz. Y sí, Michelson mismo coincide con esa teoría y es independiente de lo que dijo Einstein. O sea, sí, no sí, pasa de C.
No pasa de C. Pero fíjate que la teoría de la relatividad fue elaborada en forma consistente con el resultado negativo precisamente de la experiencia de Mackensen. O sea, es consistente con un resultado experimental. Si bien podríamos decir que es basado en unos dos postulados nada más, ahí es toda una construcción lógica, después sus predicciones han sido testadas con el movimiento de partículas a velocidades casi lumínicas, porque existe la posibilidad experimental de acelerar partículas cargadas con campos electromagnéticos, acelerar las velocidades muy grandes, próximas a la velocidad de la luz. Entonces, esa tecnología ha mejorado muchísimo, pero es una tecnología que tiene un límite. Por poderoso que sea el campo, las mismas ecuaciones nos están diciendo, y sigue funcionando todo esto, de que se puede acercar tanto como se quiera a la velocidad de la luz, pero no va a llegar. Va a aumentar la masa, todo lo que quieras, pero se necesitaría una energía infinita, ¿sí?
Que
un pulso infinito para poderle transmitir justamente a esa cantidad finita de masa, transmitirle la velocidad de la luz, llegarla a acelerar la velocidad de la luz.
Que tampoco llegaría.
Claro, no llega, pero porque no podemos tener una fuerza infinita.
Claro.
Porque justamente si uno hace los cálculos, y eso son relativamente simples.
Me inclino a pensar que eso es una trampa matemática. No entra en mi concepto que dos objetos o haces de luz que se alejen tengan una interacción entre ellos que no les permita alejarse a más de C, sabiendo de que cada una puede alcanzar C. Entonces, no entra en mi concepto de que si esos dos campos se alejan a velocidad C, que entre ellos
no haya dos
mantengan la velocidad C de escape. Y no 2C como sería a nivel galileano.
Bueno, lo que pasa que las fórmulas correctas aquí, la fórmula einsteiniana, es bien simple. Tengo la suma de las dos velocidades dividido por 1 más el producto de las velocidades sobre C cuadrado. Esa es la fórmula. Entonces, si les pones el valor C a cada uno, te queda C más C dividido 1 más C por C sobre C cuadrado. Se cancela acá, me aparece un 2 debajo. Entonces, el 2C cancela con el 2 de abajo y queda C. O sea, esa es la fórmula de adición einsteiniana. Esa fórmula, aplicada...
Tú como matemático, ¿eso sí. no es una trampa matemática?
No resulta una trampa matemática, porque fíjate, a bajas velocidades, o sea, velocidades, digamos, baja quiere decir el 1%, por ejemplo, de la velocidad de la luz.
Sí.
El denominador está de la forma 1 más el producto de las velocidades sobre C cuadrado. Como C cuadrado es un valor muy grande, si las velocidades son pequeñas, o sea, del orden del 1% de la velocidad de la luz, tengo que ese producto, ¿sí?, dividido todavía por C cuadrado, es de orden muy pequeño frente a 1. O sea, que
claro,
prácticamente, claro, va a ser casi 1. Entonces, sí, quiere decir que la fórmula de adición einsteiniana para las velocidades ordinarias tiene la misma predicción que la fórmula galileana, porque me queda simplemente la suma. Claro. No me queda ninguna corrección. ¿Dónde se notaría la discrepancia? ¿Sí? Solamente
en la velocidad.
En partículas que estén aceleradas a órdenes lumínicos, 80, claro, 90% claro, de la luz, de la velocidad de la luz. Ahí se notaría la discrepancia entre la fórmula galileana y la fórmula einsteiniana. Y yo te digo, Jorge, que las fórmulas que se utilizan en los aceleradores de partículas, donde se manejan haces que se encuentran frente a frente, o sea, chocan, choque frontal, tienes electrones y tienes positrones, que son los antielectrones, que chocan frontalmente, y cada uno lleva orden lumínico, casi orden lumínico, 99,999% de la velocidad de la luz, y choca con otro también, de ese orden. ¿Por qué se los hace chocar? Porque la velocidad relativa entre ellos es mayor todavía, es una forma que han encontrado de que la velocidad sea todavía mayor que la velocidad de cada una de ellos, pero todavía se mantiene por debajo de C, como dice la ecuación. ¿Sí? Esa limitación en la aceleración de partículas, suponte que tienes un campo, ¿sí?, con una cierta, un cierto poder para acelerar partículas al 99,9% de la velocidad de la luz, nada más. Y tienes, entonces, ¿qué haces? Diseñas un aparato, esos se llaman aceleradores de anillo, de almacenamiento, que se crea un haz de partículas aceleradas a esa velocidad.
Correcto.
Y otro haz circulando en sentido contrario, y se las hace encontrar de frente. Entonces, el movimiento relativo es mayor que el 99,9, porque va a ser mayor todavía que la que el, un valor que uno de los valores que tiene la que tiene el haz.
Correcto.
Que tiene cualquiera de los haces. Si uno era de 99,9 y el otro de 99,9, esto no es la suma, pero por lo menos es mayor que uno de ellos y se mantiene todavía por debajo de la velocidad de la luz. Es el método que han encontrado de darle más efectividad, o sea, de que gane velocidad el haz, no teniendo que acelerarlo más, sino por choque frontal.
Ese es el movimiento relativo, no así el movimiento aparente.
El movimiento aparente a uno le sigue lo sigue pensando como que es la suma. Sí, pero yo te digo, la predicción de la suma es también la predicción de la fórmula relativística cuando se bajan las velocidades. Y todo está en el factor, en el denominador que tenemos.
¿Viste cuando tú tienes una planta y la desmalezas?
Claro.
Sacas la maleza, bueno, hay que sacarle, hay que agarrar esa ecuación y desmalezarla.
Y no sabes cómo la han desmalezado.
Y bueno.
Hay aceleradores especialmente diseñados en base a esa fórmula para encontrar haces de, para que un choque frontal entre haces de electrones y positrones.
Yo sigo pensando todavía en las curvaturas espaciales y en lo que es la gravedad aparente, porque la gravedad en realidad no existe. Nuestro peso en realidad es algo ilusorio, porque son curvaturas espaciales debido a cuerpos inmensos para lo que somos nosotros como seres. Y esos cuerpos producen una curvatura que hacen la ilusión de que existe una cuarta fuerza, de que existe un peso, y bueno, gracias a eso nos manejamos, vivimos en esa cuarta fuerza que no sé si es tal o es una ilusión de nuestros sentidos, esa cuarta fuerza llamada gravedad. No sé si no tiene que ver también con el día de mañana encontrar la llave como para desmalezar esa fórmula.
Sí.
Y bueno, no puedo decir no tengo esperanzas, pero son muy finitas mis esperanzas como para encontrarlas en esta vida.
Lo que pasa es que te digo, esos resultados de la teoría en realidad pertenece a la primera parte de la relatividad, la llamada relatividad especial. La relatividad especial es la teoría mejor testada que existe, porque todo lo que tenemos en física de partículas tiene ese fundamento. Lo que no ha sido testado adecuadamente es la relatividad general, que es la que tiene que ver con el tema de gravitación.
De todas maneras,
en todo
llegado...
caso,
claro,
esa
la utilizan lo que eso, tiene que ver con gravitación, sí.
Exactamente.
Que es un es tema esa. Es un tema que me interesa mucho.
Claro, pero claro. Por eso te digo, pero es la segunda parte, la llamada relatividad general.
Porque la gravitación como gravitación es otra cosa que quiero desmalezar, porque yo sigo pensando que sí, obviamente, si está ejerciendo poder sobre mi cuerpo, esa cuarta fuerza, siendo la más débil de todas, existe, porque el planeta me atrae hacia su superficie. Peso 80 kilos, bueno, me está atrayendo hacia su superficie. Pero sigo insistiendo de que es un efecto.
Sí.
Es un efecto.
Lo que pasa es que hay varias especulaciones con relación a cuál sería el origen de la gravedad. Lo que habría encontrado Einstein es una descripción geométrica de la gravedad.
Claro.
Pero el propio Einstein no encontró cuál es la causa. Y hay una cantidad de investigaciones posteriores que no son del ámbito de la comunidad científica oficial, sino que hasta no obtener determinados resultados más contundentes no va a salir eso. Pero lo que se habría encontrado en la relatividad especial, por ejemplo, y en la relatividad general, son leyes geométricas. Es una física geométrica.
Ajá.
Es comparable a lo que ocurrió en el otro siglo, en el siglo XIX, con la óptica geométrica y la óptica física. Se conocía la óptica geométrica con dos leyes: la ley de reflexión y la ley de refracción. La ley de reflexión me permite describir cómo se forma la imagen en un espejo, por ejemplo. Y la ley de refracción, cómo se forma una imagen cuando a través de un lente.
Perfecto.
De una lente. Entonces, son leyes geométricas nada más, leyes de rayos de luz.
Sí, sí, sí.
No tienen que ver con la estructura de la luz.
Para que la gente entienda, es una de las leyes es como cuando tú pones una varilla en el agua transparente, y como el agua es más densa que el aire, parece quebrada.
Bueno, eso es justamente un fenómeno de refracción. Hay una ley para describir ese fenómeno de refracción al cual tú te refieres, que es la ley de Snell, se llama justamente.
Uh-huh.
Es una de las leyes de la óptica geométrica. Óptica geométrica se llama así justamente porque es una descripción de los fenómenos ópticos solo en base a un modelo de rayos y un, uh-huh, comportamiento geométrico observado. El comportamiento de la reflexión de un rayo luminoso, cuando un rayo luminoso incide, por ejemplo, en un espejo, se refleja en ese espejo con un ángulo de reflexión igual al ángulo de incidencia. Eso se llama la ley de Herón, y ya era conocida inclusive por los griegos. Posteriormente, fue ya en nuestra civilización más moderna, o sea, estoy hablando de tiempos del Renacimiento para este lado.
Ajá.
Quizás también hubo algunos hallazgos anteriores, pero hay un reconocimiento del Renacimiento para este lado que firmemente ya captaron la validez de la ley de Snell. Ley de Snell es la ley de refracción, que es el otro gran fenómeno. Entonces tenemos la descripción de dos fenómenos ópticos en forma completamente geométrica, sin meterse en la naturaleza de la luz, que es la luz. Luego,
entiendo.
Siglo XIX, se descubrió cuál es la naturaleza de la luz.
Uh-huh.
Tiene naturaleza electromagnética. Entonces, a partir de una teoría
primero
sobre la naturaleza...
Primero han descubierto o racionalizado un efecto,
sí,
y luego su naturaleza.
Exactamente. Por eso primero lo describieron geométricamente.
Entiendo a dónde quieres llegar.
A ver,
esto mismo van a lograr
con la relatividad, no solamente con la relatividad especial, en lo que se refiere, especialmente en la relatividad especial, en lo que se refiere a las transformaciones de Lorentz. Estarían hablando de una regularidad geométrica. Es característico en la relatividad, y eso que te estoy diciendo realmente es conocido por pocos físicos.
Qué paradójico que están buscando la teoría del campo unificado, están buscando la teoría del todo,
sí,
y desconocen todavía el causal del campo gravitatorio.
Sí.
¿Mm? Y bueno, y dejamos para una próxima, espero que lo podamos hacer, la divergencia entre las teorías einsteinianas y teoría de supercuerdas, que la teoría de supercuerdas ahora está requebrajándose porque
le han encontrado
muchas fallas, y a mí me sigue conquistando, a pesar de que ningún físico la acepta, me sigue conquistando la teoría del vórtice energético, porque primero porque la avalan los maestros, y segundo porque, como siempre digo, lo que a mí me cierra, lo que el puzzle, el rompecabezas que encaja, y bueno, a mí eso me satisface. Cuando hay una pieza de un puzzle o de un rompecabezas que no me encaje, y es porque esa teoría no es válida.
Eso sí.
Gracias, Manuel.
Bueno, gracias a ti, Jorge.